Buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de octubre de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es América Latina hoy, política, economía y sociedad. Y contamos para ello con la valiosa presencia del doctor José Denis Espinos. Buenos días,
Pedro. Buenos días.
Bienvenido nuevamente.
Muchas gracias, encantado.
Y de Genoveva Roldán Dávila, la maestra Genoveva Roldán Dávila.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, si así lo solicitan obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido y con minúsculas, momentoeconomico@servidor.unam.mx. José Denis Espinos realizó doctorados en Francia en 1982 y en España en 1987. Asimismo, estudió la maestría en Argentina, Paraguay, Perú de 1974 a 1976 y realizó licenciaturas en Uruguay en 1974 y en España en 1985. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Economía Aplicada 1, Economía Internacional y Desarrollo, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de licenciatura en las siguientes asignaturas: Teoría Estructural del Desarrollo, en el Nuevo Plan de Estudios, Teorías del Desarrollo y Economía del Desarrollo, Estructura Económica Mundial y el Comercio y la Financiación Externa de América Latina y el Caribe. Es también profesor en el doctorado del Departamento de la Asignatura Integración Económica y Desarrollo en América Latina en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense. Es profesor desde hace más de una década en el programa de doctorado de América Latina Contemporánea y en la maestría en Relaciones Internacionales de la asignatura América Latina en la Economía Mundial. En la última década y media también viene estudiando los procesos de integración económica en algunas áreas de América Latina, entre otros desde su creación el Mercado Común del Sur, Mercosur, y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, como las relaciones de la Unión Europea con América Latina. Por esto y los motivos antes citados, viaja habitualmente al exterior. Tiene publicados varios libros y artículos en obras colectivas o en solitario. Genoveva Roldán es académica, licenciada en Economía de la UNAM, maestra en Relaciones Internacionales, candidata a doctor en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el Sistema de Universidad Abierta en la carrera de Relaciones Internacionales, ha realizado artículos y ha participado en libros colectivos sobre el tema de las migraciones laborales internacionales. Bien, este es el perfil de nuestros invitados y como verán ustedes están preparadísimos para el tema que es bien amplio. Ustedes van a escoger realmente de todo esto algunas cosas, pero básicamente les pediría que hablaran sobre los cambios que ha experimentado la región, América Latina, digamos en la última década y media, digamos de los años 90 para acá, y básicamente en estos cambios, ¿Qué importancia tienen los procesos de integración?
¿Pepe? ¿Cómo no? Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por poder volver a compartir con la doctora Manrique este tiempo y con la maestra Roldán, a quien conozco también a ambas desde hace varios años. Con respecto a la pregunta, ¿qué papel los procesos de integración? Yo diría, en esta década y media de los primeros años 90, en que se reformulan políticas económicas, se reformula la inserción de las economías latinoamericanas en la economía mundial, se vuelven a recuperar procesos de integración que se diferencian de los históricos, los que empezaron en los años 60 en América Latina. Surgen desde el Mercosur al TLCAN, más propuestas más recientes como el ALCA, de dimensión continental e inspirado por Estados Unidos, a el ALBA, inspirado por el gobierno venezolano. En este contexto yo diría que habría que hacer una tipología. No es lo mismo el modelo de integración por el que opta México en sociedad con Estados Unidos y Canadá con el Mercosur, por ejemplo, que encabeza Brasil, pero en sociedad con Argentina, con Uruguay, con Paraguay y ahora más recientemente también con la solicitud de ingreso de Venezuela. Ahí nos encontramos con dos modelos bien diferenciados. Y más recientemente la propuesta ALBA, que yo diría es lo inédito en la década actual, ya en los años 2000. Y en un contexto de cambios no solamente en la región, sino mundiales, que me parece importante porque históricamente América Latina ha sido una región dependiente de los grandes centros de poder económico. Hoy, yo creo, sigue siéndolo, pero con una gran diferencia, que hoy determinados procesos de integración se inscriben dentro de transformaciones políticas donde emergen nuevos proyectos, no solo de integración, sino de modelos de desarrollo, por lo tanto, también de inserción externa, por lo tanto, también rever y cuestionar si los actuales procesos de integración son los más idóneos en términos de beneficio de la población. Y esto es lo nuevo, esto es lo a discutir, lo a debatir, y donde las incertidumbres son muchas, pero también yo creo las esperanzas son muchas. Y esto, ambas cosas, son una gran diferencia con la década de los 80, donde habían solamente certezas de marginación, de exclusión, de incremento de la pobreza, de incremento de la deuda externa, de una pésima inserción externa, de una terrorífica distribución del ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Con los 90 se inicia un nuevo proceso y con el 2000, yo creo, junto a las transformaciones económicas, la emergencia de proyectos políticos. Soy de los que piensan que no hay cambio económico posible si no responde a una dirección estratégica política.
Claro.
Entonces, en esa medida, lo que está ocurriendo en esta década de los 90, con todas sus dificultades, con todas sus contradicciones, con todas sus diferencias, con todas sus enormes complejidades, abre una esperanza que no existía años atrás.
Esto significa para México, dentro del Telecán, lo mismo, digamos, que o digamos, ¿qué diferencia habría, como lo establece Pepe, sobre Mercosur? Claro, aquí hay una diferencia muy grande, lo vemos, son países más hermanados, los países del Cono Sur, más cercanos en todo, ¿no? Tienen más cercanías que diferencias, aun cuando hay un idioma ahí de por medio que pues hace también cierta brecha. Sin embargo, con México, Estados Unidos y Canadá, en este Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ¿cómo sientes, Genoveva, que ha sido en beneficio, en perjuicio, o digamos, ni una cosa ni otra, ahora sí que sin ni beneficio ni perjuicio? ¿Qué puede significar para México a, bueno, casi 15 años, bueno, 14 años de planteado la negociación del libre comercio con
pues estos países? Pues creo que, como señala el doctor Denis, sí hay un distanciamiento entre lo que significó el proceso de integración México-Estados Unidos-Canadá con el Telecán a los procesos de integración que se habían iniciado muchos años antes en Centroamérica y en el sur del continente. Y quizás esa distancia de lo que sucede en el norte de América está dada porque lo novedoso del proceso de integración México-Estados Unidos-Canadá, desde mi perspectiva, estriba mucho en la institucionalización de un proceso que, en el caso mexicano, de su integración con Estados Unidos y Canadá, es de muchísimos años atrás. Sí. No podemos olvidar que la economía mexicana estructuralmente ha estado ligada en una dependencia hacia la economía estadounidense, y que con la firma del Telecán, pues lo que hacemos es institucionalizar, legalizar un proceso que estaba abierto, que ya existía. Uh-huh. Sin embargo, efectivamente hay cambios en el momento en que hay una reestructuración productiva de la economía mexicana, en donde de ser exportadores muy bajos en términos de manufacturas, empezamos a exportar manufacturas. Aquí la interrogante planteada por el doctor Denis sería: ¿hasta dónde estos cambios se han revertido en un proceso de empleo, de crecimiento económico estable, de mejores salarios, de mejores condiciones de vida para la sociedad mexicana? Creo que aquí el gran problema de la integración económica de México, olvidando, dando la espalda a América Latina, que la da un poco antes, desde el problema de la deuda al firmar el plan Brady inicialmente y romper con la posibilidad de hacer un bloque con América del Sur, ¿no? Yo creo que hay el club de deudores famoso, sí, que se viene abajo, ¿no? Yo creo que en este caso la integración de México dando la espalda a América del Sur y mirando hacia el norte, que recordemos fue planteada una integración no reconociendo asimetrías, planteando que ahora ya éramos socios comerciales, ya no íbamos a ser un país dependiente, subordinado y atrasado, y bueno, ya después de ahí pasamos a ser no nada más socios comerciales, sino amigos, ¿no? Que fue el gran...
Y casi del primer mundo. Uh-huh. Sí, esto es el proceso que ha llevado, y bueno, no necesitamos bordar mucho sobre el particular, tanto nuestros radioescuchas como nosotros sabemos que el resultado ha sido muy magro. Cierto que incrementó mucho el comercio con Estados Unidos, pero habría que ver qué tanto ha sido en beneficio del país. En realidad el comercio se estableció entre transnacionales, y esto pues, si bien trajo divisas, no trajo las suficientes, y probablemente estas volvieron a regresar a sus puntos de origen, porque estamos hablando de que las mayores exportadoras son transnacionales. Entonces, bueno, todos sabemos poco más o menos, ¿no? Y que bueno, poco a poco se ha ido abriendo, como quedó establecido en la negociación, sin haber tomado antes precauciones de ciertas políticas de protección para nuestro país, como lo han hecho todos, hasta los desarrollados. En este país se dejó que se abriera el sector agrícola, sobre todo el sector agrícola, y ha sido verdaderamente catastrófico. Ahí sí, pues, podríamos decir que es uno de los puntos más oscuros, más tristes del famoso tratado, ¿no es cierto? Bueno, simultáneamente estos procesos se han operado fenómenos políticos, tales como la permanencia en el poder de algunos gobernantes. ¿Qué impacto ha tenido hacia la región y sobre todo hacia los Estados Unidos este hecho particular?
El de
que algunos gobernantes hayan permanecido en el poder.
En América Latina.
En América Latina, sí.
Claro. Pues también depende los países. Es decir, América Latina es una heterogénea, diversa, con un montón de intereses comunes, compartidos, pero también con una serie de especificidades por los propios recorridos y las propias experiencias históricas de cada una. Claro. México tuvo una revolución a principios del siglo XX. Hubo otros países que no la tuvieron. Uno puede cuestionar 100 años después determinadas experiencias, pero no cabe ninguna duda que el presente es también resultado de esas experiencias, en lo bueno, en lo regular y en lo malo, si no, no existiría ese presente. Otros países tuvieron otras experiencias. Yo ahí, más que la permanencia de determinados gobiernos, diría de determinados regímenes. Me pongo en el espacio de la ciencia política.
Está bien.
Y ahí, sin ninguna duda, que también eso ha ido cambiando. Yo diría que el único régimen que en América Latina tiene una permanencia institucional de largo plazo es Cuba. Y Cuba es una singularidad en el Caribe y en el conjunto de América Latina. Uh-huh. Que los regímenes de desarrollo capitalista se dan, en mi opinión, en toda América Latina. En absolutamente toda América Latina. Pero con lecturas distintas, de experiencias como la chilena,
sí,
que van acompañados de coaliciones políticas de socialdemocracia junto a social cristianismo, que asumen proyectos políticos post dictadura desde el 90 a nuestros días. ¿Significa eso acaso un alejamiento de un sistema político y económico capitalista que tuvo una expresión extremista con la dictadura de Pinochet? La respuesta, en mi opinión, es no. ¿Cuál es el avance y cuál es la gran y muy importante diferencia con ese pasado dictatorial? Que ahora no hay dictadura, que ahora no hay represión, que ahora no hay exiliados. Pero en términos de política económica, recién ahora, con el nuevo gobierno y en la campaña electoral, hay que darle todavía la posibilidad, ya que son menos de un año que está gobernando la señora Bachelet, hay que darle la posibilidad de ver si hay cumplimiento o no de ese programa electoral. Se introdujo la necesidad de la cohesión social, porque fue un proceso de crecimiento económico con muy poca distribución de los beneficios del crecimiento económico.
Uh-huh. Sí, mucho, una gran desigualdad.
Totalmente.
Sí.
Que se incrementó en estos muchos años de los gobiernos dictatoriales y de los gobiernos elegidos en las urnas. Claro, eso no tiene nada que ver, ese Chile, con Argentina. Y sigo en el Cono Sur, donde de una dictadura se pasó a un gobierno del doctor Alfonsín, que tuvo que renunciar antes de terminar el periodo gubernamental, y que eso llevó a intentos de golpe de Estado, y que eso derivó en un peronismo de Menem que tenía, desde mi punto de vista, poco que ver con el histórico personaje creador del movimiento justicialista Perón. Justamente, tenía mucho de menemismo y poco de peronismo, si se me acepta la expresión gráfica, y que estuvo una década, que por lo tanto marcó a un país de una manera brutal, y que al contrario de un Chile que con sus altas tasas de crecimiento, esto no se dio en igual medida en Argentina, sí se dio una semejante consecuencia, que Argentina llegó a convertirse en uno de los países más polarizados en América Latina. Claro. Ahora, post Menem, entra otro peronista que no tiene nada que ver con el llamado peronismo de Menem, el kirchnerismo, para diferenciarlo del menemismo, aunque ambos asuman, y que no cabe ninguna duda, tiene un componente más socialdemócrata que social liberal. Y que lo que no deja de ser interesante, porque es una innovación en el panorama político de modelo de crecimiento y desarrollo de la región. Y ahora abre las posibilidades de que gane Cristina Fernández, que da la casualidad que es la señora del presidente, una vez más. En algunos países de América Latina las señoras pretenden también ser presidentas y en algunos casos lo consiguen. Si eso es reflejo de que las mujeres no solamente van ganando espacio en la vida, en la sociedad civil, sino también en la sociedad política, bienvenida. Pero no nos engañemos, no por ser mujer se es más progresista o menos progresista. Sino que además de los avances de género, bienvenidos, subrayo, insisto, aplaudo y reivindico totalmente, debe ir acompañado de programas, de proyectos, de programas de gobierno, de proyectos de transformación en una determinada dirección. Yo siempre recuerdo que Margaret Thatcher también corresponde al género femenino, y ha sido una de las gobernantes más conservadoras, y que en la propia historia latinoamericana, Guerra de las Malvinas, ejerció medidas absolutamente masculinas, y casi diría esa de la dama de hierro, casi diría su comportamiento fue tan represor como el de muchos machos en la política internacional. Por lo tanto, no es la condición necesaria, pero no suficiente, que las mujeres accedan también al espacio de gobiernos. Entonces, pero en la Argentina todo indicaría que habría una continuidad kirchnerista, aunque ahí sea con rostro de Cristina y con apellido de Fernández, digamos. Pero al lado nos encontramos con otra realidad, que es Uruguay, el único país de América Latina que tuvo una dictadura muy represiva, pero que no dejaba de ser una dictadura uruguaya. ¿Por qué? Porque fue la única dictadura que hizo un referéndum, lo perdió y se tuvo que ir. ¿A qué dictadura se le ocurre hacer un referéndum, una dictadura seria, lo digo con grados de ironía, por favor, para los oyentes, que era un referéndum siendo dictadura, sabiendo que lo iban a perder, y cuando no era necesario para la dictadura, tener que abandonar todavía en ese momento y desde sus intereses particulares, digamos, el gobierno? Lo dejaron. Eso es Uruguay. Digamos, esa, y sus gobiernos han sido hasta ahora, social liberales en la democracia, menos el último, el actual gobierno, que es la primera vez que la izquierda gana en Uruguay. Pero ¿es una izquierda unipartidista? Tampoco, es una coalición de muchas fuerzas políticas. Por lo tanto,
muy interesante ese proceso.
Es otra, entonces claro, y no sigo hacia Brasil, digo, porque si no nos llevaría todo el programa.
Está bien, es que es muy interesante.
Pero yo creo que esto es bien importante tomarlo en cuenta para ver que no obstante las especificidades de Chile, Argentina, Uruguay, fui partiendo desde el sur, podemos seguir subiendo, todos ellos, en mi opinión, responden a una visión de regímenes políticos capitalistas, de proyectos de desarrollo económico y de crecimiento capitalistas, que son, si uno quiere, rostros humanizados de las políticas puras y duras de la década de los 80 y también primeros años 90, donde era un neoliberalismo acompañado o de dictaduras, o no de dictaduras, ya los años 90, pero muy autoritarios. Hoy hay un enorme, en mi opinión, avance de las sociedades civiles que condicionan, pero el que sea de rostro humano no impide no contradice la condición que en la naturaleza de esos regímenes sean los que son. Por lo tanto, aliados al gran capital internacional, donde inscriben e impulsan los propios procesos de integración desde la lógica, como usted misma decía, de las empresas transnacionales. No son procesos de integración de estados, de sociedades, aunque jurídicamente sean los estados, obvio, pues si no, no tendrían validez jurídica, sino son de grandes corporaciones que buscando algo más que sus nichos de mercado en el mundo. Y de ahí la importante contradicción a veces de grandes conglomerados empresariales de origen estadounidense con respecto a las de origen europeo, que ambos centros económicos encuentran en América Latina un escenario de confrontar sus propios intereses, pero en ambos casos, intereses del gran capitalismo internacional,
siempre,
digamos, siempre. Entonces, eso yo diría, no debemos olvidarnos, que el cambio, yo diría, el gran cambio, es básicamente en la sociedad, en el tejido social, la emergencia de sectores que hasta ahora no iban o no habían podido asumir, o habían sido derrotados, y ahora están saliendo de derrotas históricas de las últimas décadas, para asumir protagonismo, no delegar protagonismo. Y donde, en mi opinión personal, esto se ve de manera más patente, es Bolivia, donde lo excepcional hoy es omitir que lo excepcional fueron los 195 años anteriores de la historia política de República Independiente de Bolivia, que por primera vez en un país de indígenas haya un indígena de presidente. Esto que a todos nos sorprende nos lleva a demostrar el cinismo de los economistas, los politólogos, también de la academia, pero sobre todo de los grandes centros de poder, porque lo excepcional eran como una minoría de, como dirían por allí, de blancos y blanquiñosos, y gobiernan todos 200 años, digamos. Eso es, yo diría, el gran cambio. Y donde, a la hora de la verdad, ya que es un movimiento político que surge no de organizaciones tradicionales, sino que surge de abajo arriba, que se va conformando, llega al espacio, al gobierno, para empezar a construir desde el gobierno el poder. Exacto. Y hago el matiz, que eso no es por llegar...
Un cambio fundamental.
Fundamental. Y yo diría, y aunque tenga mucho menos prensa que la experiencia venezolana, sí. Coincidiendo con otras gentes, obviamente, el caso boliviano de haber continuidad, ya en las últimas semanas hubo fuertes intentos de golpes, ojo, de haber continuidad, por eso lo condiciona la continuidad, no a la voluntad de los gobernantes, sino a la voluntad de los enemigos de los gobernantes actuales, sí, sí, del gobierno de Evo Morales, de haber continuidad, en mi opinión, el gran modelo que va a afectar la propia naturaleza, el régimen y la naturaleza del sistema político económico boliviano, es más profundo de lo que está ocurriendo en Venezuela, con toda la enorme trascendencia y todo el gran impacto que tiene en Venezuela, entre otras razones por petróleo. Pero si a eso se suma un liderazgo de un señor llamado Hugo Chávez, que no solamente es presidente legítimo y legal, ambas cosas, es el presidente que más veces ha hecho elecciones y que más elecciones ha ganado en los últimos 7 años en el mundo, no en América solo, digamos. Y si los ciudadanos lo quieren, eso es la democracia más elemental, del manual más elemental, pongámosle el apellido que querramos a la palabra democracia, democracia liberal o democracia popular, o cualquier tercer o cuarta o quinta variedad, es contrastado por la ciudadanía. Pero ahí hay, decía, junto al petróleo, lo que le da esa gran singularidad a este modelo de crecimiento y desarrollo, una personalidad con una capacidad de liderazgo nacional y continental. Luego de muchas décadas sin referentes de liderazgo en América Latina,
surge
un Chávez, que además plantea un proyecto de cambio no solo para Venezuela, porque es consciente de la propia experiencia histórica del siglo XX en el mundo, pero también en América Latina, que los grandes y profundos cambios en un solo país duran lo que pueden durar, o terminan tan aislados que al final el modelo no es todo lo exitoso que se pretendía, no porque el modelo fuera malo, sino porque los bloqueos y los obstáculos externos lo dificultan.
Sí, vienen los marines enseguida.
Exactamente, exactamente.
Vamos a hacer un corte musical informativo y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. teléfono en cabina 55 36 89 89.
Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas invita a su segundo seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, que en esta ocasión abordará el tema la flexibilidad laboral y tecnológica, situación actual y perspectivas. El seminario se realizará del 13 al 15 de noviembre de 2007 en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas. El coordinador del seminario es el doctor Gerardo González Chávez. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56-2300-93 y 56-2300-99 del Departamento de Difusión Académica del Instituto.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, yo quisiera pedirte, Pepe, que continuaras hacia arriba. En la revisión esta de los cambios que se han dado en el Cono Sur, porque esto finalmente nos va a hablar de los reales cambios que se han dado. Estos son los cambios de los últimos 15 años, y sí, por favor, menciónanos todo esto porque nos ilustra.
Encantado, pero no quiero monopolizar la palabra.
También tenemos algo sobre México, pero creo que de México se sabe mucho, así que yo estoy, creo que al público le interesa más a los oyentes lo que tú vas a hacer.
Ah, pues, por favor, por supuesto.
Sigamos entonces desde el extremo Cono Sur subiendo. Antes de volver a Venezuela, por medio hay un país continente llamado Brasil. Uh-huh. Ese país continente que es tan grande como toda la Unión Europea actual y un poquito más. O sea, es más que un continente. El modelo, más que el modelo, digamos, el proceso que se está viviendo en Brasil, a mí me parece también muy sugerente. Uno, porque viene también de una dictadura. El único país de América Latina que hizo dictadura con renovación de cabezas de dictadura fue Brasil. Yo digo que no debemos olvidarnos de la tradición brasileña. Una vez más, repito, con todo lo compartido, cada colectivo sobre su territorio tiene sus experiencias. Si uno nota a pie de página, si uno reivindica el concepto de territorio como el lugar donde hay recursos naturales, donde hay recursos humanos, usemos el mismo término con más allá de la necesaria matización, pero donde a su vez hay instituciones, y esas instituciones, esos recursos naturales y esos recursos humanos han estado en interacción. Por lo tanto, ese territorio es lo que es como resultado de esas interacciones. No era lo mismo tener petróleo que no tenerlo, pero antes tener algodón o café, que era más importante que el petróleo, y mañana tener agua que petróleo. Claro. Es decir, todo eso va conforme. Caso brasileño, sí. No nos olvidemos que es el único país de los con presencia en América, en las Américas, donde logra su independencia política sin lucha armada. Fue el grito de Ipiranga, y con eso se logró. Es el único país del mundo, no solamente de las Américas, donde la Casa Real Europea de la metrópoli se traslada a la periferia, de la metrópoli a la colonia. Interesante, nunca los Borbones, en el caso español, se trasladaron a México, a Quito, a Lima o a donde sea. Se quedaron donde estaban, como es natural en la lógica histórica, ¿sí? No digo natural reivindicándolo. Sí, el caso portugués con Brasil. Y Brasil, que era un país hasta hace 30, 40 años atrás, fundamentalmente con un perfil primario exportador, se ha ido transformando en un país con una muy importante presencia en el ámbito industrial, pero también en servicios, etcétera, etcétera. En este contexto llega Lula, en ese largo proceso, llega Lula como un cambio político muy importante en la historia contemporánea, pero ¿qué hace? Hace un gobierno donde toda la política económica se la da a sectores social liberales. Y toda la política social la entrega a sectores socializantes, por llamarle así, sin entrar en matices, habrá que ir. Además, con una fineza, con una sutileza, yo diría, de cultura lusitana, que es Ministerio de Cultura, hombre, pero negro. Ministerio X, mujer y mestiz. Es decir, hasta el tejido social, étnico, cultural y de género queda reflejado, pero todo eso en lo no económico. Interesante, interesante. Ahí, sectores de izquierda con tradición, trayectoria, hasta el famoso cantante que es el ministro de Cultura al que yo me refiero, que ha vuelto a ser nombrado en el segundo gobierno de Lula. Pero Brasil es uno de los pocos países de las Américas que tiene proyecto de Estado.
Qué hermoso.
Sí, es interesante porque recuerdo una vez, yo trabajando justamente los temas de integración, más concretamente en el caso del Mercosur, que estaba en la Cancillería en Itamaraty, en Brasil, y un jefe, que es un embajador de una de las direcciones, me dice: la gran diferencia que tenemos nosotros con nuestros hermanos argentinos, paraguayos, uruguayos y con el resto, dice, de América Latina, que somos, que podemos tener dictadura, democracia, partidos de derecha, partidos de izquierda, pero tenemos siempre una visión de Estado, mientras los otros países, si cuando llegan al gobierno, si hay visión de partido, que no de Estado. En su momento me impresionó.
¿Cómo no?
Porque uno decía, puede ser parte del discurso, comillas, nacionalista brasileño, que a veces para los países fronterizos siempre se habló
el subimperialismo
uh-huh. Exactamente, y esa actitud muy agradable, porque la imagen brasileña, por su música, por su estilo, por su capacidad de comunicación, siempre cae bien, en términos generales digo, de los países, de todos, pero también de los países fronterizos. Pero en términos históricos, y ya para las élites dirigentes, Brasil siempre fue un país con proyecto, no sé si es un imperialista, vamos a no entrar en ese debate, no sé, que alguien nos llame y se abra por ahí un debate más complicado, pero sí, claramente, de presencia hegemónica, manejando el lenguaje, que lo que no impide en lo más mínimo lo que dice Genoveva, digo, pero para no abrir otro frente conflictivo. Y eso, obviamente, también, a eso también, obviamente, responde el gobierno de Lula. El gobierno de Lula, no nos olvidemos, es el que, inclusive en una reunión de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, en Cancún, es el que convoca a crear el Grupo de los 20. ¿Y a quién convoca? A Sudáfrica, a India, a China, a otros. ¿Convocó a países hermanos latinoamericanos? No. El gobierno de Brasil, con una visión geopolítica mundial, no solo nacional, no solo regional, no solo con referencia a Estados Unidos, sino con referencia también a todo lo anterior, pero a su vez en una perspectiva global, mundial, internacional, pongámoslo, digámoslo como queramos decirlo. Pero no solamente se quedó en eso, Brasil es el único país de América Latina que convocó otro grupo, conformó otro grupo, en este caso ¿con quién? Con el gobierno francés, con el primer mundo. Y dentro del primer mundo, Francia, cuando gobernaba Jacques Chirac. ¿Para qué? Para la seguridad alimentaria. Mira qué tema, sí, que nos afecta a todos, norte, sur, este, oeste, ayer, hoy y mucho más mañana. Porque no basta con productos sucedáneos de productos, todavía necesitamos de productos naturales. Objetivamente, es Brasil. Brasil es el único país que ha firmado un acuerdo político, esto fue hace 3 meses atrás, bilateral con la Unión Europea. Yo, Brasil, con ustedes, Unión Europea. No yo, Brasil, formando parte de Mercosur. Uh-huh. Para ser más gráfico todavía, el 15 de diciembre de 1995, si no me equivoco, se firmó en Madrid el primer acuerdo que la Unión Europea firmaba con un bloque comercial, el primero, que fue con el Mercosur, que debería haber culminado pocos años después en un tratado de libre comercio, que como bien sabemos, 12 años después no se ha hecho. En ese interín, sí se firmó un tratado de libre comercio con México y sí se firmó un tratado de libre comercio con Chile, pero son tratados de libre comercio bilaterales, que no multilaterales, que es lo que siempre ha reivindicado en su discurso la Unión Europea, y lo que supuestamente, ¿para qué sirve formar un bloque si no actúa con tus colegas. ¿Y qué ocurrió ese 15 de diciembre del 95 cuando van todos los gobernantes de la Unión Europea, 15 en ese momento, y deberían haber ido los cuatro presidentes del Mercosur? Fueron tres. ¿Cuál faltó? Brasil. Brasil firma, era Fernando Henrique Cardoso en ese momento el presidente, firma en enero, solo. Es decir, juntos pero no revueltos, para decirlo en lenguaje muy coloquial. Entonces, bien interesante, porque no es lo mismo ser un gobierno progresista en su discurso, con políticas económicas socioliberales, como quieran ustedes llamarle, para no entrar en calificaciones de neoliberales o neoliberalizantes, para suavizarlo, y por el otro lado las políticas sociales socializantes, para seguir en el mismo juego lingüístico, sino con una visión mundial de la economía, de la política, de la inserción del país. No es casualidad que sea un país que necesita como identidad nacional que ser líder. Un presidente de Brasil, militar o civil, y civil de derecha o de izquierda, tiene que ejercer liderazgo por destino histórico. No, va todo entre comillas. Entonces, bienvenida a esa visión de Estado. Estoy totalmente de acuerdo, pero si yo soy brasileño. ¿Por qué?
Porque si eres paraguayo.
Porque si yo soy paraguayo, si yo soy boliviano, si yo soy uruguayo, hablo de los tres paisitos que tienen frontera por ese lado, y dos de ellos socios, y el otro asociado, asociado en términos de Mercosur, perdón, socios del Mercosur, Paraguay y Uruguay, y Bolivia, país asociado al Mercosur, donde su norte en términos de flujos comerciales es Brasil. Entonces la pregunta es, ¿cambia la naturaleza de las relaciones comerciales dentro del Mercosur cuando es Brasil con los socios y Brasil con el no socio total, pero sí parcial en tanto que asociado, que es Bolivia? O no, no nos olvidemos que el primer conflicto que tuvo Evo Morales, importante, con capitales extranjeros, no fue solo con la empresa Repsol YPF de capital originalmente español, digo originalmente, sino que fue con Petrobras, y Petrobras es el Pemex, acépteme, sí, de Brasil, Brasil. Sí. Petro brasileño, Petrobras, empresa de capital mixto, ojo, no es 100% pública, es capital mixto, es una diferencia con otras empresas de esas dimensiones en América Latina. ¿Y cuál fue? Pues que obviamente Pemex quería seguir ejerciendo en mismos términos, en los mismos términos que cualquier empresa transnacional. Entonces, claro, Evo, querido Lula, no podemos, somos distintos, estamos en una situación distinta. Entonces, el norte ahora no debe ser tu país. Las relaciones norte-sur históricas no se deben reproducir al interior de América Latina. Por más que tú tengas proyecto, y te aplaudo, de Estado, por más que tú quieras liderar procesos, pero no. Y ese es uno de los temas que tenemos que tomar muy en cuenta con respecto a las relaciones Brasil-Venezuela. Y ya seguimos subiendo, pero por ahí lo voy a dejar.
Es muy importante, mira, de veras, qué análisis tan precioso. Mira, hay llamadas de Fernando Ziegler, José Luis Gómez, de Alfredo Hernández y Agustín Mondragón, felicitándolos y felicitando al programa. Bueno, pues tenemos unos invitados de lujo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacerle? Fernando Ziegler dice, ¿cuál es en su opinión respecto del gobierno mexicano de imponer como titular de la Secretaría de Hacienda a un ex empleado del Fondo Monetario Internacional?
Bueno, quizás eso lo podríamos responder retomando toda lo que nos ha planteado el doctor Denis con respecto al Cono Sur, que está pasando de este lado de acá, más al nortecito. Pues yo creo que ahí regularmente hablamos del cambio en México, de la caída del régimen político priista de 70 años, lo ubicamos en el año 2000. Yo soy media reticente, y creo que no soy la única, y puedo citar a varios autores que así lo hacen, que el cambio en México se inició un poco antes. Yo lo ubicaría con De la Madrid. Con De la Madrid empieza todo un proceso en México en donde a partir de entonces no hay cambio. ¿En qué? Sí, claro, cayó el PRI, hay un cambio y muy importante. Perdonen que esté obviando toda esa discusión, pero me voy a ubicar en qué no ha habido cambio, en cuanto a la política económica. A partir de entonces nos enfrentamos a una reestructuración productiva, a un ajuste estructural, a una integración económica, a un proceso de privatización, el último ayer, qué belleza, sí. Aeroméxico pasa a ser propiedad de Citibank, sí. Se vende a Banamex. ¿Por qué tenemos un secretario, perdón, cuál era la pregunta?
De un ex empleado del Fondo Monetario.
¿Por qué será?
En la Secretaría.
Bueno, pues pues porque la política económica mexicana se ha caracterizado por ser de los mejores alumnos con respecto a las políticas que desde el Fondo Monetario Internacional se dictan. Claro. Yo nada más precisaría porque
obedientes.
Sí, pero en este caso, que no lo tomemos como que nosotros mecánicamente hacemos. Aquí también hay un proyecto de Estado, pero que obviamente tiene otro contexto y otras condiciones. Es un proyecto de Estado que corresponde a ver cómo nos integramos a la economía de Estados Unidos, cómo somos mejores socios comerciales, pero obviamente lo cual no significa un proyecto de nación, lamentablemente.
Bueno, perdón, es interesante, sin entrar en los detalles de la pregunta, que ha sido en los últimos, por decir, 20 años, habitual que exfuncionarios de organismos multilaterales, tipo Fondo Monetario, tipo Banco Mundial, sean nombrados ministros de las áreas económicas, porque se supone, desde la visión neoliberal de la mayoría de los gobiernos que han venido gobernando estas últimas décadas,
que
eso da conocen y a su vez da confianza al capital internacional.
Claro.
Uno, un ministro de Economía no puede ser alguien que no tenga un perfil internacionalizado y de confianza de los inversores.
Claro.
Esto ha llevado que incluso algún ministro de Economía de algún país latinoamericano haya sido propuesto por sugerencia de George Soros, uno de los grandes referentes de capital internacional, y efectivamente así nombrados.
Uh-huh.
Entonces, eso también, en mi opinión, debería llevarnos a reflexionar sobre el papel de las universidades. Cuando en nuestras culturas dominantes estas últimas décadas solo hay buena formación académica, posgrados, máster o doctorados, en el exterior, pero el exterior es también diverso, es también plural. No es lo mismo el exterior Estados Unidos, y hacer un doctorado, por ejemplo, en Estados Unidos, que hacer un doctorado en Finlandia, que puede ser tan o mucho mejor, en algún caso, pero es Finlandia, no tiene el marketing de país, digamos, acépteme la expresión, que tiene Estados Unidos. Entonces, cuando las élites dirigentes tienden a que sus hijos se formen solo y exclusivamente en el exterior, no seamos ingenuos. También en el exterior y en esos ámbitos universitarios también hay proyectos, también hay estrategias.
Y ha quedado bien claro en este país.
Entonces, es importante consolidar los centros académicos, en el caso universitarios, en los países latinoamericanos, para que se vayan convirtiendo en referentes, que no por ser nacionales tienen por definición que ser mejores. Hay que ir haciendo los mejores. Ahí sí hay que ser competitivos, en el mejor sentido, para formar en lo mejor y a su vez con un contenido distinto, no solamente mejor técnicamente, sino con un contenido donde no se pierda la dimensión de lo nacional. Porque cuando uno está en otros ámbitos, pues uno termina, como ha pasado también en América Latina, de un ex ministro de Economía y luego nombrado funcionario del Fondo Monetario Internacional, en este caso concreto, y luego va como jefe de la misión del fondo a negociar deuda externa ante el nuevo ministro de Economía, el que lo sustituyó, obviamente, ¿a quién defiende el ex ministro de Economía? A quien le paga el fondo. Entonces, ojo, y esto es historia contemporánea, no estoy, aunque no dé nombres, acépteme el pecado sin citar los pecadores, pero es así.
Bueno,
es
aquí así. Ocurrió hasta en el porfiriato, para ser diferentes. En fin, el resto de la pregunta de Fernando Ziegler es, ¿qué opina el invitado ese respecto a la creación del Banco del Sur, política económica venezolana actual? Al Banco del Sur.
¿Sí? Yo ya.
Sí, por favor.
No.
No siempre tenemos un invitado tan extranjero,
va,
tan prominente,
que
yo tendré otra oportunidad.
No, por eso no es justo, porque si no, van a decir, monopoliza la palabra, impide hablar.
No, es con todo el gusto.
Siempre intento ser breve porque uno tiene dificultad de la brevedad. El Banco del Sur, yo diría, si había en pasado una necesidad de crear un Banco del Sur, pues ya hay un Banco del Sur. Ahora hay que darle contenido.
Sí.
Ahora,
esa sería la cosa,
¿no? Esa es la cosa. Pero en términos de una estrategia o de estrategias de desarrollo, si los países latinoamericanos no tienen bancos de desarrollo, y si no se aprovechan las actuales coyunturas políticamente más favorables, pues sería desperdiciar justamente esta coyuntura. O sea, Banco del Sur, bienvenido. Ahora a discutir cómo debe funcionar, cómo debe, qué grado de participación deben tener los socios. No nos olvidemos, y esto es interesante decirlo a través del micrófono, la voluntad de quien impulsó el Banco del Sur, que es el gobierno de Venezuela, es que todos los integrantes tengan igual peso su voto. Que no, como suele ocurrir en los organismos multilaterales internacionales, que es según su cuota.
Sí, claro.
Entonces, yo diría que magnífico, bienvenido, pero no nos quedemos solo dando
todavía
la bienvenida.
Todavía no podemos cantar victoria.
Exactamente, sino que ahora es continuar y ver qué se hace.
Y aquí al mismo tiempo le contestamos a Ángel Raimundo Hernández Vázquez, que felicita el programa y dice, por favor, hagan un programa sobre el Banco del Sur. Bueno, cuando tengamos más elementos, por supuesto.
Importante.
El doctor, aquí hay que esperar a que esto quede estructurado y ver exactamente objetivos, políticas en sí, y bueno, hasta el staff que va a conformar.
Pero esto va a ser importante. Exactamente, pero qué importante, veamos 10 segunditos, no quiero abusar.
No, claro.
Que en 50 años de procesos de integración, más o menos, el 60 a... de 50 años al 2007, 47, 50 años, nunca se había creado en ninguno de los distintos subgrupos un banco de estas características. Nos guste poco, mucho o nada, el señor Chávez está impulsando algo que es obligatorio tenerlo en una agenda del desarrollo, para usar el lenguaje de moda en estos años. Absolutamente, han habido intentos, pues sin ninguna duda, en la comunidad andina, la CAF, intentos de articular, sin duda, pero banco, con proyecto, con estrategia, con lineamiento y conformado con capitales propios, primera vez, eso ya es un avance cualitativo. Ojo, en ese sentido es que es importante no perder la dimensión histórica, la perspectiva histórica.
Claro, ¿no? si hay algo de lo que carece en general... los países no industrializados es justamente financiamiento, y financiamiento no tan perruno, ¿verdad?
Exactamente.
No tan condicionado.
Exactamente.
Bueno, aquí José Luis Gómez dice, el proceso de integración realizado a partir del TLC olvidó, se refiere seguramente al Telecán, olvidó la serie de convenios de compensación que debiera tener si el objetivo hubiese sido el desarrollo de las economías firmantes.
Bueno, claro, era lo que estábamos hablando hace un rato. No se reconocieron las asimetrías. Se partió de que había condiciones de igualdad y eso obviamente fue en perjuicio de la economía mexicana.
Efectivamente. Bien, pues vamos a un pequeño puente musical. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita al público en general a inscribirse al Diplomado de Actualización Profesional Turismo para el Desarrollo Sustentable 2007-2008, una estrategia para el desarrollo económico y conservación ambiental. Asimismo, les invita también a su Diplomado Instituciones Financieras Internacionales a realizarse del 24 de enero al 28 de junio de 2008. Para mayores informes acerca de ambos diplomados, los interesados deberán comunicarse a los teléfonos del Centro de Educación Continua 56230083 y 56230084, o bien enviar un correo electrónico a la dirección seduiec@servidor.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, agradecemos a Luis Luna y a alguien que felicitó a los invitados. Aquí no tenemos el nombre, pero Felicita a los invitados. Dice, se firmó un documento con el presidente de la Madrid llamado Cartas de Intención. Este documento fue básico para el sistema económico de México. ¿Este sigue vigente? La Carta de Intención, cuando la devaluación de 82 y los grandes problemas de inicio de gestión. Con la deuda externa. Bueno, de hecho, las Cartas de Intención no tienen, digamos, realmente un fin. En verdad, estas siguen vigentes mientras el gobierno sigue cumpliendo con, y sobre todo si no ha acabado de pagar el préstamo que se le haga para el equilibrio de la balanza de pagos, pues está vigente. Y como los préstamos son consecutivos, estamos siempre ligados de alguna forma a las cartas de intención. Bien, no es la misma, digamos, actualmente, pero sigue teniendo cambios, ¿no? Porque en el tiempo del presidente, después de Salinas,
Cedillo,
se firmó otra, mucho más dura, y en donde ya se compromete a reformas estructurales y privatizaciones muy fuertes, con apertura total con la inversión extranjera. Digamos que los cambios son para peor. Bien, Alfredo Hernández dice, con tantos premios Nobel de Economía que se le otorgaron a Estados Unidos, ¿por qué están tan mal con crisis cíclicas? Bueno, a ver, brevemente.
Yo pienso que el tener premios Nobel es una garantía de nada. Solamente a veces es mérito de esos investigadores que, afortunadamente, si están en grandes laboratorios con grandes recursos, tendrán más posibilidades de acceder a. Pero no necesariamente por ser premio Nobel se le hace caso a lo que hace o lo que dice. Además, en el caso de la economía, en concreto, no nos olvidemos que a veces los premiados son los que coinciden con la visión económica dominante, la ortodoxa. Que ahí no hay una objetividad que se pueda contrastar con aportes científicos neutros, sino todo lo contrario, digamos. O en algunos años, para mantener lo políticamente correcto, se han dado premios Nobel de Economía a dos corrientes contrarias. No nos olvidemos el caso, por ejemplo, de Stiglitz, por citar a uno de los conocidos premios Nobel. Por lo tanto, en esa medida, ni tampoco hay por qué creer que porque se sea premio Nobel, como en la antigüedad algunos querían un consejo de sabios, deban tener la verdad. La verdad normalmente no la tienen unos cuantos, por más geniales que sean, ¿no? Y por más Nobel que tengan.
Como tú decías, básicamente es un premio a estar, digamos, de acuerdo y hasta justificar el tipo de política que se sigue.
Que en este caso lo único que yo acotaría es que también en los resultados hay perspectivas. A opiniones como las nuestras, no olvidemos que nos van a señalar que somos los que vemos el vaso medio vacío, porque regularmente hacemos críticas sobre el funcionamiento de la economía, tanto mexicana como en el caso del comentario del Radio Escucha, de la economía estadounidense. Pero habrá otros que dicen que no, que estamos en jauja, que los equilibrios macroeconómicos se han logrado, que hay estabilidad estructural. Entonces no olvidemos que lo que pasa es que nosotros decimos, bueno, pero esa estabilidad y esos equilibrios no se reflejan en mejorías en la sociedad. Es otra perspectiva económica.
Bueno, y están hablando, bueno, el más reciente, al parecer no tengo la información completa, pero es por haber hecho estudios sobre la forma automática de equilibrio en los mercados financieros. Cielos, bueno, ya no, sin comentarios, sin comentario. ¿Verdad? Bueno, Agustín Mondragón felicita al invitado y a los invitados y al programa, y dice, mientras que México, gracias, y toda América Latina no se conjunten en un bloque de naciones para proteger sus recursos naturales, sus aguas territoriales y su mano de obra, seremos explotados por el capitalismo salvaje que está representado por Estados Unidos, por el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y lo avala la ONU, la OEA y todos los gobiernos que estos imponen en nuestros países, que solo vienen a explotar los recursos naturales. Bueno, está indignado el señor Mondragón. Muchas gracias. Qué caray, se nos fue ya todo el tiempo. Y qué pena. Luis Luna dice, este país no tiene proyecto de Estado, ¿por qué no lo tenemos? Quizá el proyecto sea no tener proyecto. Sí, finalmente, tiene toda la razón. Joaquín Vite felicita a los invitados. ¿Puede dar los datos del invitado José Denis? ¿Sus correos? Rápidamente, tu correo electrónico.
J de José, Denis con Z, luego de la Z, E-S, J Denises, arroba, C-C-E-E, punto, U-C-M, punto, E-S, de España.
Sí. Muchas gracias. Pues Lamento mucho que se nos agotó el tiempo. De veras lo lamento, porque teníamos muchas cosas que comentar, pero un programa es insuficiente. Gracias, Genoveva, por estar con nosotros. Bienvenida.
Al contrario, gracias, doctor.
José Denis, como siempre, encantado de tenerte y de oír toda tu sapiencia sobre latinoamericanismo, que es envidiable. Y a todos nuestros radioescuchas por su atención y su interés, muchas gracias. En los controles técnicos, Socorro Montes, Santiago Hernández y Araceli Martínez en la producción. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un excelente fin de semana.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.